Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra. Bienvenidos a Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos encontramos con el maestro Jesús Abad Colorado y vamos a conversar sobre ese trabajo tan bello, tan desgarrador, tan brutalmente hermoso, digo yo, porque es sobre la violencia en este país. Bienvenido, maestro Jesús Abad Colorado, a Tintos y Tintas de la Universidad Nacional.
Henry, es un placer para mí saludarte y ser invitado a este programa.
Muchas gracias.
Nuestros campesinos colombianos están cansados de vivir humillados y ofendidos. Ellos han sido los grandes perdedores en el conflicto armado de 6 décadas. La guerra en Colombia no nació con las FARC, no nació con el ELN o con los grupos paramilitares o con malas actuaciones del ejército. La guerra en Colombia ha surgido con la corrupción política a la que nos ha tenido acostumbrados, ese bipartidismo tradicional en la que hay excepciones, pero nuestra historia habla de saqueo, del saqueo a la salud, del saqueo a la educación. Y mientras nosotros no entendamos ese papel que juega la educación, ese papel que juegan los campesinos en Colombia, mientras no entendamos la riqueza natural que tenemos o lo que nos queda y que tenemos que trabajar para incluir, digamos, la defensa de la vida en todo su conjunto, va a ser muy difícil que Colombia pueda superar, digamos, eso que nos ha caracterizado ante el mundo. Es una vergüenza que con 2 siglos de haber sostenido, digamos, ese bipartidismo, Colombia siga siendo uno de los países más inequitativos. Una sociedad en la que se ha asesinado al mayor número de sindicalistas en el mundo. Igual a la par, una sociedad en la que las guerrillas han secuestrado y desaparecido a personas, como lo ha hecho la extrema derecha. Y ahí cuando uno dice, yo le pregunto, miren, en cada una de las charlas que yo hago, yo le pregunto a veces a los estudiantes, ustedes saben, dentro de los sindicalizados en Colombia, ¿cuál es la profesión o el trabajador que más se desaparece o se asesina? Y la gente no sabe. Y son los maestros, son los profesores de nuestro país, hombres y mujeres, los que dentro del movimiento sindical han sido los más golpeados, especialmente por la extrema derecha, pero hay lugares de Colombia donde también la extrema izquierda ha asesinado maestros, porque conozco esas historias. Y entonces uno dice, claro, enseñar a leer, enseñar a pensar, termina siendo un delito, en donde hoy dirigentes de la extrema derecha colombiana señalan a los sectores educativos porque se supone que están subvirtiendo a los estudiantes. Y qué bueno que haya profesores, qué bueno que haya artistas, qué bueno que haya música, qué bueno que haya pensadores que subviertan ese pensamiento de esas nuevas generaciones que tienen que entrar a gobernar un país en donde, digamos, los mayores o las personas mayores no nos supieron llevar por el camino que era.
Sí, señor.
Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembras el vuelo de tu alma.
Le corroboro lo que usted decía ahorita. Colombia es un país aporofóbico, un país sexista, un país excluyente, un país racista, un país complicado, complejísimo, y yo creo que estamos en una coyuntura bastante interesante, una situación muy compleja la que estamos viviendo, y yo creo que ya es tiempo de despertar, ¿no? Maestro, quería también indagar sobre, bueno, lo que usted decía ahorita tan claro, y es eso de que la guerrilla ha cometido atropellos, asesinatos terribles, como ese error militar del ELN con Machuca, donde murieron calcinados un centenar de negros, como tantas cosas que han pasado aquí, ¿no? Bojayá, por ejemplo, que usted hizo registros, y yo esa película del testigo, para mí fue desgarrador. Es una película desgarradora, ese documental que hizo con Kate. Y quiero que nos hable un poco sobre eso, maestro, sobre esos registros fotográficos que me evocaron también, y discúlpeme, un trabajo de alguien que usted también ha visto, que es el maestro Sebastião Salgado, de Brasil, que me evocan muchas cosas, pues, la verdad. Y también quería que usted nos contara a los oyentes de Tintos y Tintas cuáles son sus influencias, cuál es su manifiesto estético como fotógrafo.
Henry, muy agradecido con esta conversación y poder, digamos, contarle a los oyentes de este programa de la Universidad Nacional de Tintos y Tintas. Y es decirte, pero antes de hablarte de mis influencias, quisiera decirte que claro, que es que la guerrilla no solamente, digamos, es responsable también de muchos hechos, como decías ahora, claro, de cosas que no quisieron ocasionar, como la de Machuca o como la de Bojayá, pero son responsables. Y cuando uno piensa en esa pipeta que cae al interior de una iglesia donde la gente se está protegiendo, o esa dinamita al oleoducto, que todavía no cesan esos ataques, continúan los ataques contra el oleoducto, y en donde la naturaleza termina siendo una víctima más que acaba con ríos, que acaba con bosques, pero ha sido responsable también de muchos hechos, de muchas tomas armadas, que con la justificación de destruir a veces comandos de policía, lo que hicieron fue, por ejemplo, en Granada, destruir 258 viviendas en el año 2000, pero Antioquia, lo que fue Cocorná, San Francisco, Nariño, o sea, tantas poblaciones que durante años fueron muy destruidas. Incluso uno, cuando se pone a pensar en eso, la responsabilidad en personas desaparecidas en medio de los secuestros, las ejecuciones que hicieron. Entonces yo por eso digo, mire, el ejercicio del periodismo tiene que hablar de muchas verdades. Yo soy muy crítico con los crímenes cometidos por el ejército, muchas veces de la mano de los paramilitares o de los paramilitares que actuaron a veces con la información del ejército colombiano o con el beneplácito de ellos, pero tengo que señalar también, digamos, con mucha claridad esos hechos que cometió la guerrilla en tantos lugares de Colombia, o sea, son innumerables. Y por eso uno lo que tiene que decir es, basta ya, no más. Tenemos que empezar, o sea, es frente al fusil de cualquier orden, es la palabra. Y es la palabra la que nos tiene que llevar a reconciliarnos, es la palabra la que nos tiene que llevar, sí, a discutir desde la política, pero nunca más para señalar al otro, para que sea asesinado o desaparecido. Y concluyendo este planteamiento, yo tuve muchas influencias, pero no de fotógrafos universales. Yo tendría que hablar más de la influencia que jugó conmigo mi familia, víctima también del conflicto armado. Pero yo creo que, ¿sabes?, cuando yo me pongo a pensar, y es de qué se alimenta uno. Y yo crecí en la Universidad Nacional de Medellín. Yo de niño, mi padre, cuando trabajaba en la Nacional, ahí en zootecnia y avicultura, yo acompañaba a mi padre con mis hermanos a esa universidad en donde yo prácticamente aprendí a leer y a escribir en esos muros de la universidad, en esos grafitis, en todo ese movimiento, digamos, que es una universidad en los años 70, cuando yo apenas estaba aprendiendo, digamos, a leer. Para mí la universidad fue fundamental, y cuando me pongo a revisar como en mi memoria, y recuerdo que en la Facultad de Arquitectura, en el sótano, había un pequeño laboratorio que manejaba un señor que se llamaba Don Álvaro, que hacía fotografías dentro de la universidad. Entonces uno esculca, digamos, de qué está hecho uno, de muchas memorias. Y eso soy yo, una sumatoria de memorias, en donde tendría que decir que he tenido grandes maestros, como lo fue mi propia familia, mi padre de origen campesino, que un día, huyendo de la violencia, tras la muerte de sus padres y un hermano, encontró refugio en una universidad pública como la Universidad Nacional, que le dio un empleo a él y a muchas personas más que llegaron del campo. Como obreros nos enseñaron a nosotros, a esos hijos, a esos descendientes de la Universidad Nacional, que la educación era una forma de subvertir el orden. Y eso es lo que yo, digamos, he entendido. Si bien mi formación profesional como periodista es de la Universidad de Antioquia y de la pluma de maestros como Alberto Aguirre, Héctor Abad, Gómez, tantos otros que escribían en el
Juan periodista. José Hoyo, ¿verdad?
Sí, pero bueno, Juan José trabajó fue en El Tiempo, pero es que sabes que el primer periódico que llegaba, digamos, a casa de una hermana mía, fue el periódico El Mundo. Y en ese periódico, cuando yo leía a Héctor Abad, cuando leía a Alberto Aguirre o Baricapa y a tantos otros periodistas que pasaron por ese periódico, ahí entendí yo que el periodismo podía estar, independientemente de la profesión que tuvieran las personas, porque Héctor Abad no era periodista. Alberto tampoco, digamos, en su formación, pero en sus columnas de opinión tenían el alma de la sociedad, y eso me ayudó a mí a entender que el periodismo, y en este caso el mío, la fotografía, era una forma de dejar unos registros, no solamente del dolor, sino de la dignidad y la humanidad de una sociedad que nunca se ha doblegado frente a los violentos o frente a los saqueadores, sino todo lo contrario. Han mantenido la esperanza que este país se tiene que transformar. Nos hemos demorado muchos años, pero yo confío en que las próximas generaciones van a ser mucho mejores que nosotros, porque así lo siento. No solamente con el documental El Testigo, sino con esa exposición que está ahí a unos pasos de la Casa de Nariño, que no cesa de recibir todos los días a cientos y a cientos de personas que están yendo a mirar en cada una de esas imágenes una forma de generar una reflexión para transformar esta sociedad.
Y bueno, ahorita le pongo a Mata que Dios perdona para que suene y para que entre en contrapunteo pues con lo que usted decía ahorita.
Hable de ti primero. Si no está de chambelona y te toca al fin tirar, debes seguro matar, que luego Dios te perdona, mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona. Se me prendió una salmona, ella me dijo al saltar, mata que Dios te perdona, mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona.
Y maestro, pues también quiero agregar que usted hablaba de los campesinos, ¿no?, que han sufrido tanto y que los conozco como usted los conoce en el Oriente Antioqueño, en Granada, en La Ceja, Antioquia, todos esos campesinos a un lugar que yo iba cuando era niño a bañarme en el río, que era San Carlos, que también vivió una violencia devastadora, y a uno le duele profundamente eso. Y también quiero pensar en los indígenas, ¿no?, nuestros indígenas que van con tantos hilos de oro en los museos, con tanta ropita en la historia, y ahí va el pobre ya sin voz, sin trigo y sin zapatos, ¿no? Los conflictos de nuestros guambianos, de comunidades tribales que se han extinguido, de los zenúes, de tantas comunidades, maestro. O sea, caramba, Colombia, estamos, y discúlpeme que diga esto tan duro, pero hay muchos conmigo que caminamos erguidos porque llevamos la mierda al cuello, maestro.
Henry, mire, yo he caminado, digamos, son 27 años desde que terminé periodismo en la Universidad de Antioquia, y son 27 años de estar caminando al lado especialmente de las víctimas en Colombia, o al lado de hombres y mujeres que tratan de sembrar la tierra para que cada día llegue a nuestra mesa, llegue lo que producen. Y nuestra sociedad no ha entendido el valor y el respeto que merecen especialmente esos campesinos, esas poblaciones negras e indígenas que han sido las más golpeadas por la violencia. En la exposición hay muchas imágenes, y la gente a veces pues le dicen a uno, ¿por qué tanta población afro en esa exposición? ¿O por qué tanta población indígena? Y uno dice, es que esos territorios han sido también los más afectados por la guerra, pero no hemos tenido ojos para ellos. Si lo que sucede, lo que pasa es en Medellín, en la ciudad de Bogotá o en Cali, es la gran noticia y es la que perdura. Pero lo que ha pasado en territorios un poco más alejados, y lo más alejado a veces puede ser la periferia de la sociedad, no queremos verlo. Por eso, digamos, la exposición es una forma de rendirle también, o el documental, a los campesinos colombianos. Es una forma de hacer entender quiénes han sido los perdedores. Y siempre le digo a las personas en una charla, es cada cuanto en sus, ustedes recuerdan que sus casas necesitan a un abogado, a un ingeniero, a un arquitecto o a un médico. Y de pronto le dicen a uno, sí, a un médico una vez al año, dos veces al año, cuando la familia está bien, ¿no es cierto?, por controles. Pero a los campesinos todos los días los vamos a necesitar, a la gente que trabaja la tierra, y han sido las personas, como te dije al inicio, más humilladas, han sido las personas que han puesto y han pagado los platos rotos de la guerra. Por eso te dije, yo soy de origen campesino, o esos eran mis padres. Yo nací en la ciudad, a la ciudad llegaron mis hermanos mayores, víctimas del desplazamiento, con toda mi familia, con los que sobrevivieron del Oriente Antioqueño, y precisamente el municipio de San Carlos.
Sí, señor.
Cuando pienso en esa violencia que se ha perpetuado y en donde son los campesinos los grandes perdedores, es pensar que fueron ellos los que pusieron los hijos de todos los ejércitos pusieron la tierra, pusieron sus vidas, fueron despojados. Por eso hablo tanto de que fueron humillados y ofendidos. Y aún así, cuando regresan, no pueden volver a un pedacito de tierra, que fue lo que hizo mi padre cuando se jubiló en la Universidad Nacional. Mi padre tenía una casita de 2 pisos y vendió un piso para volver a tener un pedazo de tierra donde todo lo que produce, todo lo que producía mi padre, porque falleció hace casi 2 años, todo era para regalárselo, no solamente a sus hijos, sino también a sus vecinos, porque si algo aprendió mi padre en la universidad, es que hizo ese sincretismo entre su sabiduría del campo y la sabiduría de esos agrónomos y zootecnistas de la Universidad Nacional con los que él compartió conocimiento. Y mi padre era un gran sembrador. Y cuando pienso en mi padre, pienso en los campesinos nuestros que retornan a la tierra, es si en Colombia nuestros campesinos pudieran producir en paz, pudieran recuperar la tierra de la cual fueron despojados, si pudiera nuestro país lograr un poquito de equilibrio, porque quiero recordarle a la gente que nos está escuchando en Tintos que Colombia, a nivel de América Latina, no solamente es uno de los países más inequitativos en América y en el mundo, sino que es el país más inequitativo en el tema de la posesión de la tierra. El 1% de los propietarios de la tierra en Colombia pueden poseer aproximadamente, más o menos creo que es el 50% de la tierra. Y ese 1%, el promedio de hectáreas que tienen es de casi 50.000 hectáreas, mientras que el otro porcentaje, el número de hectáreas que tienen, no superan las 17. Y entonces ahí es cuando uno entiende la concentración de la tierra en un país en donde no solamente se mezclan dineros ilícitos del narcotráfico, sino dinero de la corrupción y dineros de esa clase política que hizo, digamos, de la tierra en Colombia una guerra para despojar a los más vulnerables. A esos vulnerables, un proceso de paz es para esos vulnerables, para esos que perdieron y huyeron y que deberían de estar sembrando en un territorio como el nuestro, que es diverso, que es rico, pero donde la gente necesita vivir en paz, porque seguramente harían de nuestro país una sociedad próspera, una sociedad rica, si lo permite. Pero lastimosamente la construcción de la paz tiene muchos enemigos que ven el sucio en el ojo ajeno, pero no se dan cuenta de la vida que tienen en el propio.
En el propio. Y ya estoy oyendo al señor Fernando Londoño Hoyos diciendo: haremos trizas los acuerdos de paz. Haremos trizas, que es lo que quieren muchísimos en Colombia.
Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Bueno, sí, hemos llegado al final de Tintos y Tintas. Agradezco la asistencia técnica de mi querido Jorge Benjumea. Vayan a la página www.unradio.unal.edu.co. Ahí está toda la programación, la parrilla de nuestra querida y amada emisora de la Universidad Nacional. Hasta la próxima cita, les habló Henry Posada.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.